de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
En junio se presentaba el Plan de Economía Circular, basado en propuestas legislativas sobre la calidad del aire y el tratamiento de residuos, que supondrían la creación de 180.000 empleos verdes. Este paquete de medidas de la economía circular exige a los estados que gestionen de una manera adecuada los residuos hasta llegar a una reutilización y reciclaje del 70% y la separación selectiva obligatoria de los llamados bioresiduos para 2025. Algunos estados integrantes, el Europarlamento y diversas ONGs quieren que esa propuesta siga adelante. Una de esas organizaciones es Amigos de la Tierra, con su responsable de Recursos Naturales y Residuos. Hablamos en los próximos minutos. Alodia Pérez, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme.
Bueno, estamos hablando de un plan de economía circular que, como decíamos, se presentaba en junio, pero ¿a qué nos referimos exactamente con esto de economía circular?
Bueno, la economía circular en realidad es seguir la lógica al aplicar la economía, no es traer recursos, usarlos y tirarlos, derrocharlos. Lo que pretendía Europa era hacer un paquete de medidas en el que esos recursos se volvieran a reaprovechar y los recursos los usáramos de una manera sostenible, no sin ningún tipo de control y despilfarrando estos recursos. Así que parece muy lógico que se pongan en marcha estas medidas.
En junio, como decíamos, se lanzaba esta propuesta y ahora parece que que ha tenido un frenazo. ¿Qué ha cambiado en este tiempo para que haya este cambio de intenciones?
Bueno, fue un paquete que propuso la anterior comisión y tras las elecciones de mayo cambió la comisión. Y entonces, sobre todo el comisario de Medio Ambiente, Potocnik, que tenía mucho interés en que saliera adelante, pero el nuevo comisario Juncker, el comisario jefe, sí que ha decidido hacer un programa mucho más economicista, por decirlo de alguna manera. Entonces quiere quitar unas cuantas legislaciones que estaban pendientes de su aprobación, porque en julio se publicó, pero todavía no estaba aprobado definitivamente. Uh-huh. Y es una de las que quiere eliminar. Entonces, bueno, pues bastantes grupos del Parlamento Europeo y la sociedad civil estamos intentando convencer a la Comisión de que es muy necesario, que no deberían eliminarlo.
¿Y qué probabilidades hay de que finalmente el plan de economía circular salga adelante?
Bueno, la verdad es que estamos ahora en una incógnita. En el Parlamento Europeo hubo una votación la semana pasada y lo que es 5 de los 7 partidos que están en la comisión votaron para que no se retirara. Una comisión que escuchara un poco a la ciudadanía, porque además el Parlamento Europeo es la representación de la ciudadanía, debería apoyar la no retirada, pero en realidad no tenían la mayoría de votaciones, así que bueno, estamos un poco a esperas de qué decide la comisión.
Señora Pérez, este plan de economía circular no solo supondría mejorar la eficiencia en cuanto a la gestión de los residuos, también generaría empleo, ¿no?
Claro, porque la gestión de los residuos de una manera circular, que los reduzcamos, reutilicemos, reciclemos, crea mucho más empleo que eliminarlo. Es también un poco de lógica. Una planta de reciclaje crea más puestos de empleo que un vertedero o que una incineradora. Uh-huh. Y mucho más el mercado del reciclaje, de la reutilización, de la reparación, que también es una de nuestras solicitudes, que se incluya esta reparación que parece que tenemos en el olvido.
Y este plan de economía circular, en principio, exigiría a los estados, como decíamos, que gestionen de manera adecuada los residuos y pone ciertas cifras, por ejemplo, llegar a una reutilización y reciclaje del 70% y la separación selectiva obligatoria de bioresiduos para 2025. En cuanto a la reutilización y reciclaje, que se pone esa tasa del 70%, ¿España cómo está de cerca o de lejos de cumplirla?
Pues muy lejos. Estamos ahora mismo en un 30%, según datos europeos. Es verdad que tenemos una directiva europea que nos exige ya que en 2020 lleguemos al 50%, o sea que ya tenemos que trabajar, y si se ponía en marcha este paquete de medidas para el 2030, en 10 años tendríamos que alcanzar ese 70%, que lo alcanzan muchos estados, ya lo están alcanzando, así que no es algo imposible de alcanzar. Pero para nuestro estado la verdad es que nos queda mucho trabajo por hacer.
Y si finalmente este plan de economía circular se aprobase, se ratificara, ¿sería obligatorio? ¿España tendría que cumplir con esa tasa del 70%?
Claro. Para 2030 tenemos todavía un margen, sobre todo cuando tenemos que empezar a hacer esfuerzos desde ya, con urgencia, para en el 2020 alcanzar ese 50%.
¿Y qué habría que cambiar en ese sentido? para cumplir tanto con la cifra de 2020 como si se aprueba con la de 2030?
Bueno, en primer lugar, el modelo de gestión de residuos, porque ahora nuestro modelo de gestión es finalista. Cuando se plantea en un municipio, en una comunidad, qué hacer con los residuos, siempre se piensa, construimos un vertedero, construimos una incineradora. No podemos pensar así, hay que pensar, ¿cómo vamos a separar los residuos para que se puedan reciclar al máximo de calidad? Hay que separar los residuos orgánicos, porque ahora mismo los recogemos en un resto que no se puede hacer compost y es un 40% de nuestra bolsa de basura. O sea, que hay muchos pasos sencillos, además, que debemos empezar a dar para conseguir esos porcentajes. Por ejemplo, con los envases, los sistemas de depósito y retorno que hay en Alemania alcanzan cifras de hasta el 98% de este tipo de residuos.
¿Y por qué, bueno, ¿por qué en España vamos tan retrasados en esta materia? Porque, bueno, ha habido campañas de concienciación, se sigue hablando, bueno, y seguimos incluso escuchando datos que nos dicen que vamos avanzando en esta materia, pero a pesar de todo, seguimos muy a la cola.
Sí, yo creo que estamos un poco anclados en el inmovilismo, porque se empezó con los envases, cuando toda lógica dice que teníamos que empezar con la materia orgánica, que es más abundante y más fácil de gestionar, y empezamos con el sistema de contenedor amarillo, que está bien, pero tiene sus límites. Y hemos alcanzado esos límites, ya no conseguimos separar más envases por ese sistema, y además se nos quedan muchos residuos fuera, porque no es todo el plástico, los juguetes, los bolígrafos, las perchas no se reciclan en estos contenedores. La gente también se confunde, es un sistema un poco confuso porque no es por material, es por uso. Entonces, nos hemos anclado, intentamos mejorar esos sistemas con campañas ciudadanas, pero las campañas ciudadanas tienen un límite. Hay veces que hay que cambiar el modelo. Y tenemos ejemplos, además, en el Estado español, porque en Guipúzcoa, con el cambio de modelo al puerta a puerta, hay municipios que están reciclando el 80%, han superado ese 70%.
¿En qué consiste ese modelo de puerta a puerta?
Pues es un modelo que implica más responsabilidad del ciudadano, pero que cada día tiene que separar un solo tipo de residuos. Pues los lunes, por ejemplo, orgánica, los martes envases, los miércoles resto, los jueves papel, y lo cuelga en una percha que es de ese vecino. Abajo, igual que hay buzones, pues cada vecino tiene una perchita donde cuelga su bolsa de basura. Si no ha sacado la correcta, no se la recogen, así que el ciudadano tiene sí o sí separar correctamente los residuos. Y además se hace mucho más consciente de los que genera y se demuestra que se reduce la cantidad de residuos. Así que bueno, hay modelos que...
¿Y está funcionando?
Sí. Quizás es un poco más caro. Y claro, con el endeudamiento actual de los ayuntamientos, pues es difícil que apuesten por este sistema, pero también hay que calcular los beneficios por aumentar el reciclaje de residuos, que al final son recursos que no hay que comprar.
Y señora Pérez, para finalizar, hay otra cuestión que nos ha llamado mucho la atención de este plan de economía circular, y es que se pone también de tope hasta 2025 para la selección selectiva obligatoria de bioresiduos. ¿A qué nos referimos con esto?
Sí, es lo que te comentaba de la materia orgánica, todos los residuos que son orgánicos y que se puede hacer compostaje, que además, si lo hacemos separado en origen, el compost va a ser de calidad y nos va a ayudar a ahorrar en fertilizantes que no vamos a tener que comprar. Y también es una cosa de lógica que desde toda la vida se ha hecho, sobre todo en las zonas rurales, separar los restos de comida pues para el ganado y para hacer abono, es volver a esta técnica, quizás adaptándola a un modelo urbano, separar en contenedores la materia orgánica para hacer compost de calidad.
Bueno, ya sabe que cuando hablamos de reciclaje, escuchamos mucho esta razón, que es más una excusa de nos falta información, pero sobre todo nos falta espacio para poder llevar a cabo todas estas separaciones. ¿Sigue valiendo esta excusa a estas alturas?
Pues en realidad depende de la concienciación, porque todos hemos visto casas muy pequeñas que separan todo tipo de residuos, si te lo organizas bien. Sobre todo porque lo que tienes que hacer es tratar de reducir. A lo mejor no puedes comprar todo sobreenvasado, porque entonces no vas a tener espacio para guardar esos envases. Pero si conseguimos adaptar el resto de nuestras vidas, no creo que sea una excusa.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de la economía circular, que nos decía Alodia Pérez, consiste simplemente en utilizar el sentido común, en cerrar ese círculo, y bueno, tiene que ver con lo que los gestores políticos deciden, pero también tiene que ver con lo que cada ciudadano hacemos en nuestro día a día. Hoy queríamos hablar de todo esto y lo hemos hecho con Alodia Pérez, que es responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra. Señora Pérez, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.